Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo asustó?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que de momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y plataformas de internet. Cintia, muy buenas noches.
Buenas noches, doctor, ¿cómo está?
Yo feliz de verte. Y bueno, pues hay un montón de noticias. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de reformas al 21 Constitucional, que como usted sabe, le da nuevas facultades a la Secretaría de Seguridad, que dirige ahora Omar García Harfuch. También aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que desaparece los órganos autónomos con 322 votos a favor. Hoy tenemos un gobierno que tiene pocos pesos y casi ningún contrapeso, ¿eh? Así de plano, han dicho que pues tampoco importa tanto, que va a haber transparencia, que se está garantizada por el gobierno, lo cual era la lógica del órgano autónomo, que no dependiéramos de la buena voluntad del gobierno. Hoy también Marcelo Ebrard dijo en una reunión que tampoco estaba establecido en el TEMEC que fueran autónomos. Tienen que tener, en este caso, funcionalidad técnica, si no está incluido en el derecho anglosajón el asunto. Por tanto, el gobierno asume que no va a tener absolutamente ningún impacto esta decisión. Además, el Senado de la República aprueba por unanimidad la reforma que prohíbe el maltrato a los animales. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo en que tratemos bien los animales, pero al ratito nos van a decir que aprueban por unanimidad el que queramos a nuestros hermanos, ¿no? Es decir, ¿por qué tiene que estar en la Constitución eso de tratar bien a los animales? Ironizo, por supuesto. No te pueden obligar a que tú quieras a alguien, ¿no? No puedes pedirte esto. Te pueden pedir que no lo trates mal, pero esto tiene que estar en la Constitución, me pregunto. Y ya puedes ironizar, me pregunto, ¿van a prohibir los tratamientos antipiojos porque van a hay que proteger a los animales, ¿no? O decir, a estos animales sí los protegemos y a estos otros no. En fin, ironizo sobre un tema que me pregunto, ¿debe estar realmente en la Constitución? El que seamos civilizados con los animales y no les proporcionemos, no les inflijamos un dolor, debe estar en la Constitución de la República. Lo pregunto porque pues es la norma fundamental del Estado, no esta idea de que quieran regularlo absolutamente todo. Bueno, ya vio que aquí en la capital querían reglamentar hasta que comíamos sushi, ¿no? El derecho a la alimentación es razonable. Bueno, hubo un momento que plantearon hasta el sexo satisfactorio, como si eso debe estar en la Constitución. Honradamente me lo pregunto, ¿van a meter en el texto constitucional absolutamente todo? Bueno, no me extiendo en el asunto, ya es letra constitucional. Le comento que la presidenta dice que ya tiene un plan para enfrentar el caso de que Donald Trump realice deportaciones masivas y cada vez más inquietud por declaraciones del premier canadiense. Y ahora tengo también una carta aquí del gobernador de Texas sobre la inversión china. Le presentaré un fragmento de una entrevista que tuve esta mañana con el embajador canadiense Graham Clark. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos en un instante.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Fíjese que hoy Xochitl Gálvez anunció que va a formar un nuevo partido. Ya se había comentado esta posibilidad. Dice que no va a tener impresentables. ¿En quién estará pensando? ¿Cortés, Romero, Moreno? ¿En quién estará pensando que no quiere tener impresentables en su partido? Xochitl Gálvez.
Una fuerza política que sea innovadora, disruptiva, diferente, moderna, que se reserve el derecho de admisión de todos los impresentables. Sé que al día de hoy están corriendo diferentes esfuerzos que buscan hacer un nuevo partido. Desde aquí, mis respetos para todos. Hemos caminado juntos en el pasado y espero podamos volver a hacerlo juntos en el futuro. Los tiempos legales se acercan y muy pronto tendrán noticias.
Bueno, pues estamos, ahí está el asunto, y efectivamente los próximos días está del lado de Acosta Naranjo y todo este grupo que naturalmente está trabajando también en la formación de un partido, a ver si son convergentes los esfuerzos o cada quien va por su lado. Dos cositas rápidamente antes de ir con Maru Rojas. Ciertamente pues la ciencia jurídica no es exacta, pero en el caso del Ejecutivo la verdad es que es impresionante la cantidad de errores que cometen, ¿eh? Y deberían plantearse la vida, sobre todo pues están escribiendo, dicen ellos, la historia, menos mal que el dedo de Dios no se equivoca tanto. Fíjense, hace poco Javier Tejado, a quien le mando un gran abrazo, y escribió un artículo diciendo que se les había olvidado en la ley de la administración pública poner a la consejería jurídica de la presidencia. O sea, a Ernestina Godoy se le olvidó que su dependencia había que salvarla, y bueno, finalmente, porque está en la Constitución y el asunto se pudo salvar. Pero no solo eso, el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo hoy enmendó un error. Dirá usted, son cosas menores. Claro que son cosas menores, que se te olvide en una reforma constitucional una cosa tan elemental como cómo elegir presidente de la Suprema Corte, o que digas que pues te equivocaste de año, ¿no? Decía 24 de noviembre del 25 y no del 24. ¿Pero cuál es el problema? Pues lo cambias. Igual que están pidiendo ahora cambiar la Constitución, ya les dijo Fernández Noroña, todo un poema, ¿eh?, de verticalismo. Fernández Noroña dijo, nos están pidiendo que modifiquemos la Constitución para cambiar el plazo, para cambiar la fecha. Ayer platicábamos con Guadalupe Tadei del particular, la fecha de las elecciones de jueces y magistrados, porque pues no han podido avanzar al tiempo que ellos esperaban. Él digo, ¿yo para qué consulto a la oposición? Si de todas maneras lo que quieren ellos es sabotear esa reforma. O sea, resulta que la representación nacional pues no tiene por qué consultar a las minorías, porque ellos pues ya deciden absolutamente todo. Bueno, que decidan, pero por lo menos que no se equivoquen de año, ¿no? La mayoría no te da como para decir que el 24 es el 25, no llega tanto su poder. Y no llega tanto pues a poder saltar lo de la consejería jurídica y que no se note, tendrán que hacer las correcciones. Y bueno, pues sobre el INE le comento que ayer que platicábamos con la presidenta, le hablábamos pues de la situación esta del nombramiento de funcionarios. Resulta que la Suprema Corte ya admitió a corte, a trámite, las solicitudes que promovieron algunos jueces, la controversia con el Consejo de la Judicatura y el Tribunal por desacato de la suspensión. Y también pues está discutiendo el tema de los nombramientos en el INE. Hoy renunció Claudia Suárez, la secretaria ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, que estaba encargada de despacho, pues renunció. Supongo que a estas alturas el propio INE dirá, bueno, pues ¿a dónde vamos? A estar cumpliendo órdenes incumplibles del Ejecutivo y del Legislativo. Todo un tema. Maru Rojas, te saludo.
Y te agradezco mucho el saludo, doctor, porque hoy para muchos es un día triste. Pasó ya la primera aplanadora sobre los órganos autónomos, 332 votos a favor y solo 119 pudieron juntar la oposición en contra. Esto en lo particular, un voto en lo particular que después de 86 oradores, cuatro rondas para presentar reservas, se nos había explicado que solo una iba a ser aceptada, la que presentara Morena al cierre con Alfonso Ramírez Cuellar, pero mucho antes de Alfonso Ramírez Cuellar se presenta una reserva más del Partido del Trabajo, porque se dieron cuenta que en dos organismos que fusionaban, COFETEL e IFETEL, de estos autónomos que les van a dar una subsistencia que aún no saben, se irá a las leyes secundarias, en qué términos, si va a ser subsidiaria de la Secretaría de Economía o a qué dependencia va a pertenecer, porque no puede ser autónomo, se eliminan los autónomos, pero sí desaparece el CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación, desaparece el MejorEDU para mejorar la educación, la evaluación educativa, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y en esta fusión de COFETEL e IFETEL, la Comisión Federal COFESE. De Telecomunicaciones, ajá, de telecomunicaciones y de competencia, ajá, es porque lo exigen así las autoridades del T-MEC. Claro. Tiene que haber alguien que regule la competencia, pero se les había olvidado que IFETEL regula también la explotación de hidrocarburos, y entre los hidrocarburos que se pueden explotar son el litio. esta palabra hacía falta, hicieron una fe de ratas, se molestó muchísimo la oposición en voz de Federico Doring, tuvo que citar al clásico, a Porfirio Muñoz Ledo por los errores.
Chinguen a su madre, qué manera de legislar. Fin de la cita. Lo que estamos viendo para el pueblo de México es que esta bola de sicarios legislativos hacen todo sobre las rodillas. Esta reserva se registró desde ayer y la vienen a cambiar aquí al cuarto para el ratito. La vienen a cambiar porque tienen a Pablo Daniel Tadei de las familias de los negocios de la industria del rey del cash administrando el litio.
Y doctor, no solamente fue esa la fe de ratas, al final cuando se envía al Senado de la República, el propio presidente de la mesa directiva cita un artículo para que se componga lo que no sea entendible, y es que también borraron un párrafo completo que hablaba de la supremacía de la Constitución. Al borrarlo, pues entonces ya no está como reforma constitucional. Podrían tumbarla, dijeron los panistas y priistas en una conferencia, y en tribuna así lo dijo Rubén Moreira.
Y si siguen votando así, mañana o pasado, verán en la prensa las pifias legislativas que ustedes van a votar. Cuiden a su presidenta, cuídenla, no con discursos, no con patrioterismo malentendido, no con palabrería, cuídenla trayendo a votar leyes coherentes, leyes bien hechas, sin problemas de sintaxis, sin problemas de contradicciones. Y cuando estén acá, entiendan lo que es el trámite legislativo.
Oye, Maru, preguntarte, esta mañana platicaba con efectivamente el vicecoordinador de los diputados morenistas y le preguntaba, ¿ese órgano que funciona, COFESE y FETEL, va a ser unipersonal o colegiado? Y él me decía que él era partidario de que fuera colegiado, pero entiendo que va a ser unipersonal. Ya está decidido eso.
Va a ser colegiado, pero va a haber un titular que nombre el Ejecutivo en turno y que lo apruebe el Senado de la República, pero en las leyes secundarias se va a definir a quién va a depender, subsidiaria de qué secretaría, como tampoco sabemos qué va a pasar con la gran base de datos del INAI, que es la más grande de este continente, doctor. No se sabe hasta que lleguemos a las leyes secundarias.
Ese es otro, efectivamente, los temas. Pues, Maru, así estamos. Te agradezco mucho el enlace.
Muy buenas noches, doctor.
Y vamos ahora contigo, Jenny Valencia. ¿Qué dijo Marcelo Ebrard?
Te comento, Leonardo, que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio a conocer que en febrero, entre 2025, van a tener que hablar con Donald Trump sobre el T-MEC y ya están prácticamente listos, que están preparados. Así lo dijo.
Pero yo creo que vamos a tener que hablar con el presidente Trump y por los acuerdos de febrero, conociéndolo. Más vale que te apures, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer y eso estamos preparados para. En primer lugar, decir, a ver, los datos que tenemos son estos, presidente. O sea, el grueso de las exportaciones, la diferencia entre México y otros países es que el mayor porcentaje de las exportaciones de México a Estados Unidos son empresas que también son de tu país.
Y bueno, comentarte que la revisión adelantó que buscarán aumentar el contenido nacional de lo que exporta México, empezando con los microchips. Rechazó que la desaparición de los órganos autónomos viole el T-MEC, y es que Marcelo Ebrard aclaró a Leonardo que en este acuerdo comercial no existe ninguna obligación entre los países socios de tener órganos autónomos. Indicó que se va a crear un órgano público similar al que se tiene en Estados Unidos. El reporte.
Y va a depender de él, naturalmente, que ya tiene para meterse a todos los asuntos, y bueno, pues naturalmente este le compete de manera directa, pero bueno, eso dice él. Vamos a ver qué dicen los del otro lado, ¿no? De momento, Abbott lanza una carta en donde habla efectivamente a todos los inversionistas diciendo que van a limitar las inversiones que tengan algún vínculo con el gobierno y el Partido Comunista Chino. Así es que se van efectivamente pues cerrando estas oportunidades. Vamos a una breve pausa, regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy presentó Conagua el plan hídrico el licenciado Efraín Morales López, titular de ese órgano. Dice que hay un plan maestro para infraestructura en coordinación con estados y municipios, 16 proyectos estratégicos, saneamiento de ríos y la firma de un acuerdo nacional por el derecho humano al agua y la sustentabilidad. Pues espero que lo cumplan, porque aquí en el oriente de la ciudad la gente pues sigue sin agua, sigue sin ese elemento fundamental. Y bueno, pues ahí está el Plan Nacional Hídrico, al cual en los próximos días le dedicaremos el tiempo que merece. Hoy dio a conocer el Banco de México, tema que también nos debería hacer pensar, es otro asunto estructural en el país, las relaciones de las empresas con los bancos. Fíjense, el 60% de las empresas, 58.4% de las empresas encuestadas señaló que utilizó el financiamiento de proveedores. Es decir, que tu proveedor sea el que te esté financiando. Solo 28% usó crédito de la banca comercial, que me parece muy bajo. 12% señaló haber utilizado financiamiento de otras empresas del grupo corporativo, la oficina matriz. 0.6% de la banca de desarrollo, también poquitito. Y 1% de la banca domiciliada en el extranjero. Esto es lo que dio a conocer Banco de México. Y el dólar 20.92. ¿Y qué dijo Justin Trudeau, Cintia?
Pues, doctor, en una conferencia de prensa en Toronto, Canadá, pues el primer ministro Justin Trudeau informó que podría reconsiderar en el futuro la relación trilateral que se mantiene con el T-MEC si México no aborda preocupaciones comerciales con China. Al respecto, el primer ministro de Canadá también comentó que sus preocupaciones sobre las inversiones chinas en México las planteó a la presidenta Claudia Sheinbaum durante la cumbre del G20 en Brasil y que deberán resolver para llegar a un acuerdo en relación al actual tratado entre Canadá, Estados Unidos y México. Además, Trudeau aseguró que su prioridad será defender a los trabajadores y la economía canadiense, por lo que se mantendrá al tanto de las decisiones y elecciones que México tome respecto a la inversión con China.
Pues ya está claro ahí, para que todo mundo entienda. Esta mañana platiqué con Graham Clark, el embajador de Canadá en México, y parte de lo que me dijo fue esto.
80 años de relación México-Canadá, hemos tenido altas y bajas.
Eso es normal.
Llevado bien, 80 años.
Bueno, sí, 80 años este año, un año fascinante, ¿no?, para la relación bilateral. En cierto medida, bueno, desafíos, ¿no?, en la relación, pero que vamos a seguir adelante, ¿no?
De esos 80, 35 por lo menos socios comerciales.
Exactamente. ¿Qué tal éxito para nosotros, ¿no? Ustedes, para nosotros, para el tercer socio, de los cuales no vamos a hablar. Pero sí, un gran éxito.
Pero siempre lo tenemos en mente.
Sí, siempre lo tenemos que tener en mente.
Ha sido la construcción de América del Norte, primero con el NAFTA y después con ahora el T-MEC.
Y ahora la revisión en 2 años.
Viene, ¿no?, la revisión, es un gran desafío para
Es un gran desafío para los tres países. Bueno, para los dos pequeños, yo creo, ¿no? O sea, que tendremos que ajustarnos a una realidad en Washington, ¿no?, que no podemos controlar. Y somos los, en una relación asimétrica, somos los más vulnerables, ¿no?
Hemos tendido en alguna parte de nuestra historia, estos 80 años, a ver más dos bilateralismos que un trilateralismo. Pero el trilateralismo como tal, la idea regional en América del Norte, bueno, pues, es una idea que avanza, embajador.
Más adelante platicamos del asunto chino, ¿no?, y de lo importante que va a ser coordinar las dos estrategias, porque viene el terremoto Trump, ¿no?, en materia comercial y toda esa revisión. Yo le agradezco mucho a Jaime Rojas, socio director de SCAT, que hoy nos visite. Jaime, bienvenido.
Leonardo, buenas noches, un gusto saludar.
Oye, hablemos de política fiscal, ¿no? Estamos iniciando un nuevo sexenio, sí, pero el balance del sexenio anterior en materia de política fiscal, ¿cuál es?
Pues diría que con una deuda, Leonardo, porque al inicio del sexenio, cuando se marca un rumbo distinto en la parte económica y social, tendría que venir aparejado de un cambio también en la política fiscal. Me parece que para personas como yo, que nos dedicamos a la técnica fiscal, digamos, este ambiente tributario tiene dos grandes ángulos. Mm. La política fiscal, que es la que debe delinear el rumbo de la tributación en el país, y la administración tributaria. ¿Cómo le vamos a hacer para cuidar que eso que se define se recaude y se canaliza bien? Mm. Luego, entonces, en el sexenio pasado, únicamente se manejó la administración tributaria, diciendo, por supuesto, con sus sus enfoques válidamente establecidos, que no iba a haber un incremento de impuestos, no iba a haber cambios significativos y por lo tanto se quedaron, digamos, sin una política fiscal alineada a ese cambio de rumbo que tuvo el país.
Pero en este caso, bueno, se está discutiendo el presupuesto, muchos estiman que es un presupuesto inercial. Te pregunto si en ingresos y en política fiscal tú ves lo mismo o qué prioridades supones que debería tener la administración Sheinbaum.
Sí, me parece que después de esta experiencia de 6 años, Leonardo, yo creo que este nuevo sexenio debería replantearse con un ángulo distinto. Voy a utilizar algunos términos que por muchos años han sido los ejes de la política fiscal mexicana. ¿Qué cambios se sugieren para incentivar la inversión? ¿Qué medidas se toman para fomentar el empleo? ¿Qué ajustes hay para simplificar la forma de pagar impuestos, lo que se le llama simplificar la administración de la recaudación? Y por último, ¿qué medidas se toman para combatir la evasión y la elusión fiscal? Si lo veo como un ángulo, digamos, central, me parece que hoy, como se ha dedicado el tiempo y las medidas hacia la administración de los impuestos, estamos ausentes de incentivos para que haya más inversión y también para generar más empleo. Entonces, creo que hoy...
El propósito parece francamente recaudatorio por todos lados, ¿no?
Por supuesto. ¿Por qué? Porque creo que han tenido éxito en esa parte administrativa. Es... conocido que básicamente los cambios fiscales se ha incrementado la recaudación. ¿Por qué? Porque tuvimos cambios relevantes, ¿no? Se evitó el uso del outsourcing, como se le llamaba en el medio, y también se combatió el uso de las facturas apócrifas.
Por sí, claro. No, y la tecnología ayuda, no ayuda para semaforizar las ciudades, nunca lo digo bien, pero para recaudar es así, la han utilizado
correcto,
muy bien, ¿no?
Correcto. Sí, en esa parte yo creo que vamos a encontrar un gran enfoque hacia la recaudación utilizando la tecnología, que hoy el SAT es muy exitoso.
O sea, la política fiscal no incentiva la inversión y la creación de empleo dudoso, ¿no?
Mira, si utilizo como ejemplo algo que escuché hace unos momentos, que cuando México firma el NAFTA, ¿sí?, en ese momento se incentivó mucho la industria maquiladora porque era altamente intensiva en mano de obra.
Sí.
Hoy, con el nearshoring y la renegociación del T-MEC, deberíamos hacer algo similar, pero ya vinculado con la tecnología, no tanto con la mano de obra. Luego, entonces, si queremos atraer a la inversión extranjera y darle beneficios a nuestros inversionistas mexicanos, yo creo que ese camino es indispensable.
Me parece que no necesariamente estamos yendo por ahí. ¿Qué implica, por ejemplo, que no haya, en este caso, incentivos para invertir o crear empleo? Estamos condenados a tener este crecimiento inercial. El año que nos va bien crecemos 2.5.
Sin duda, porque debemos aceptar que el motor para la parte económica es la generación de ingresos tributarios. Luego, entonces, si no incentivamos a la economía con beneficios fiscales, difícilmente vamos a encontrar una recaudación que ayude.
Oye, ¿qué vamos a hacer, ¿no?, cuando el vecino, que viene Trump ahí, sí, diga, yo bajo impuestos por todos lados? ¿Aquí qué vamos a hacer? ¿Pensar, bueno, en subirlos o qué vamos
no,
a hacer?
No, deberíamos, en un sentido, digamos, técnico, yo creo que hay dos medidas importantes. ¿Cómo estimulamos el mercado interno? ¿Sí? ¿Cómo le damos a nuestros empresarios una tasa impositiva mucho más atractiva? Hoy un empresario mexicano está pagando cerca del 45-47% de impuestos, 42% del impuesto sobre la renta más la PTU que se le entrega a los trabajadores. Entonces, 42-45 contra un 21-25 que, claro, es el que tiene el vecino, pues hay una diferencia impresionante.
Más otros costos, Cintia.
¿Qué le recomendaría al empresario y a la iniciativa privada en general en el entorno en el que nos encontramos en este momento?
Bajo las propuestas del paquete económico y lo que ya mencioné sobre la administración tributaria, yo creo que un estricto cumplimiento fiscal. Porque hoy hemos observado que precisamente la recaudación está llegando por fallas en el cumplimiento que tienen las empresas, por, digamos, esa ausencia de buenos procesos para el control fiscal. Entonces, sin duda, el cumplimiento fiscal utilizando tecnología, buenos controles, y hoy hay un término que utilizamos los asesores fiscales como muy, muy común,
¿qué es?
La materialidad. Hoy resulta que si yo te presto un servicio y no te doy la evidencia física del servicio que te presté, pues resulta que en una revisión que nos haga la autoridad fiscal puede desechar como gasto el pago del servicio que me haces.
Mira, hay que tenerlo en cuenta. Jaime, ha sido un placer tenerte con nosotros.
Igualmente, Leonardo.
Cuídate mucho.
Buenas noches. Gracias.
20:34, hacemos una breve pausa, estamos de regreso en un instante.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información, Cintia. Se le cayó la propuesta de fiscal a Donald Trump, pero ya tiene recambio.
Así es, doctor. Estábamos hablando de Matt Gaetz, quien se enfrentó a un intenso escrutinio por acusaciones de tráfico sexual y consumo de drogas, y este jueves retiró su candidatura a fiscal general en el primer gran revés político para el presidente electo Donald Trump desde su elección este mes, y ya posteriormente esta tarde pues nombró a la exfiscal general de Florida, Pam Bondi, como su nueva candidata para fiscal general de los Estados Unidos.
Se tenía acusaciones de sexo con menores y que había pagado una cosa ahí, pues poco edificante para ser fiscal, ciertamente. Pero bueno, así están las cosas en los Estados Unidos. Saludamos ahora, como todas las semanas, al doctor Edmundo Jacobo. Mi querido doctor, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querido doctor Curcio. Bien, atendiendo los acontecimientos. Finalmente, ayer la Cámara de Diputados aprobó en lo general la desaparición de los órganos autónomos, y hoy en lo particular se consumó ese hecho, y ahora se turnará a la Cámara de Senadores. Son 8 los organismos autónomos que desaparecen en esta reforma, empezando por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI, pero también dos muy sensibles para lo que es las reglas del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, lo que tiene que ver con el IFT, el de telecomunicaciones, y lo que tiene que ver con competencia económica. En fin, ya lo habíamos comentado en otras ocasiones en este espacio, esto quita contrapesos al poder ejecutivo, concentra más el poder en esa instancia del Estado mexicano, le resta, por lo tanto, independencia, profesionalismo, especialización a estos órganos que desde su ámbito de competencia buscan regular desde el mercado hasta cuestiones de regulación y seguimiento a los programas de impacto sobre el desarrollo social, como el Coneval, por ejemplo, que evaluaba, lo digo en pasado porque a esas instancias, a esas responsabilidades van a pasar ahora a la Secretaría de Economía, evaluado terrible, porque ahora sí, juez y parte, el gobierno va a impulsar los programas sociales y va a hacer la evaluación sobre la eficacia de los mismos.
Ya está hecha, ¿no? Son magníficos todos ellos, lo cual es tremendo porque son recursos públicos. Está hablando más de una octava parte del presupuesto que se va a esos programas, y lo mínimo que deberíamos tener es ciertamente una evaluación. Me resulta terrible, digamos, una derrota generacional, y me sorprende que haya pocas voces viendo cómo el sexto constitucional pues se vuelve pues prácticamente letra muerta, porque ya me dirás tú si el gobierno nos va a dar información sobre el propio gobierno. Decías tú lo de la COFESE y lo del IFT, creo que al final se dieron cuenta que al estar vinculado al T-MEC no podría estar, digamos, justificado que dependía solo del gobierno, pero así vamos, ¿no? Destruyendo, como tú decías también, burocracias profesionalizadas, por lo menos en las dos últimas generaciones, doctor.
Efectivamente, profesionalizadas, con especialistas, el caso del Coneval, por ejemplo, con distinguidos investigadores, sociólogos, politólogos, investigadores en políticas públicas, que nos habían dado información muy importante sobre el avance de las políticas públicas, que ahora llevan un peso muy importante en lo que es el presupuesto del gobierno federal, para ir resolviendo muy lentamente, pero lo que tiene que ver con las desigualdades sociales y el problema de la pobreza. En fin, yo creo que son malas, muy malas noticias, doctor Curcio. Pero la mata electoral y la reforma al Poder Judicial ahora sí que sigue la mata dando. Fíjate, la semana pasada hablábamos aquí también de que el INE había pedido 13.205 millones de pesos para organizar esa elección que se realizaría el primero de junio del próximo año. Sin embargo, ahora la presidenta de la República inmediatamente reaccionó diciendo que le parecía un exceso. La presidenta de la Comisión de Presupuestos dijo que con la mitad de los recursos sería suficiente. Pero ahora el INE no solamente trata de defender su presupuesto, aunque la presidenta del Consejo General, Guadalupe Tadei, dijo, bueno, pues haríamos ajustes a la manera de organizarnos. Pero están pidiendo ahora una prórroga de 90 días para realizar esa elección, no el primero de junio, como está en la Constitución reformada recientemente, sino pasarlo hasta el 31 de agosto. Con lo cual dejan ver con toda claridad que, bueno, con todo este litigio que se dio, sentencias de diferentes jueces federales que pidieron la suspensión de la organización de esa elección, pues efectivamente, lo que comentábamos el jueves pasado, al INE le queda muy poco tiempo para organizar una elección tan compleja como esta. Pero por si fuera poco, hoy se anuncia la renuncia de la encargada de la Secretaría Ejecutiva de la institución, que es la cuarta funcionaria desde el pasado 3 de abril del año pasado, que ocupa esa posición como encargados del despacho.
Ya ve que no solo yo no puedo vivir sin Edmundo Jacobo.
No, por favor, seguramente habrá mucha gente mucho más calificada. Yo tuve la fortuna de reunir las condiciones y el consenso de 2/3 partes al menos de los miembros del Consejo General para...
No se reste méritos, doctor, no se reste méritos. Siga, siga.
Bueno, pero es una cosa muy importante, porque la reforma legal que le da atribuciones a la presidenta del Consejo General para funcionarios de más alto nivel, que son los directores, no le da esa reforma atribuciones para designar directamente a quien se encargue de la Secretaría Ejecutiva.
No, ayer platicamos con la presidenta del INE y le pregunté, oiga, lo del presupuesto, dice, todavía no está decidido, y le preguntaba si se la iba a jugar por pagarle mejor a los CAES y a toda esa gente. Finalmente el presupuesto es para pagarle a toda esa gente que hace también posible una elección. Me dijo que pues estaban en condiciones también de hacer las elecciones a pesar de que no les diera la prórroga. Curioso la forma en que el presidente del Senado trata ese asunto. Dice, no tenemos por qué consultarlo con la oposición, vamos a ver si se puede o no se puede. Hay que recordar que hay que en este caso reformar la Constitución. Pero yo, a quien me oye, le repito lo que tú me has dicho, ayer se lo dije a Tadei. Estamos hablando de la integración de un poder del Estado, y el que ellos no se hayan tomado en serio la redacción de la reforma no quiere decir que el INE no se deba tomar en serio la elección para integrarlo, doctor.
Efectivamente, lo comentábamos así. Es la misma importancia, relevancia que debe tener la organización de esa elección, de uno de los poderes del Estado, al que se le dio para elegir a la presidencia de la República y renovar el Congreso de la Unión. Ese valor, esa certeza, esa legalidad y esa seriedad con la que debe organizarse esa elección. Ahora, lo que dice la presidenta Tadei, y lo reafirmó hoy recién hace unos minutos en una conferencia de prensa, es que, bueno, verían cómo, si les recortan el presupuesto, cómo organizarlo. A lo mejor no instalar las 177 mil casillas que instalaron el pasado junio.
Yo digo que eso se pudo hacer con la kermés esta que se organizó el presidente de la revocación de mandato, la consulta, pero en este caso, insisto en tu argumento, es la integración de un poder del Estado.
Así es, y insisto, con esa misma seriedad, legalidad y certeza y legitimidad, subrayo esto último, debería organizarse esta elección. Si se van a reducir el número de casillas, se van a hacer centros de votación como en otros países, pues probablemente lo que tengamos es una votación. ¿Con qué nivel de abstención, que es otro de los problemas? Sí. Yo no creo, lamentablemente, que eso rebase el 20%, porque no se trata de una elección que va a contar con un programa de difusión mucho más amplio como esto merecería, independientemente que, como tú lo sabes muy bien, yo veo con muy mal una reforma de esta naturaleza. Sí. Creo que no va a atacar el fondo del problema del Poder Judicial para una mejor impartición de justicia en este país, y sí, lo que hace es restarle fuerza a este poder del Estado y concentrar en el Ejecutivo Federal el poder ya para tener un control de los tres.
Oye, pues si se querían ahorrar dinero, no tendríamos por qué haber hecho la elección, ¿no? Nos hubieras ahorrado 9,000 millones, así es que me parece increíble que estén con ese debate, pero así va el tema. Mi querido doctor, te mando un gran abrazo y te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
A otro para ti y muy buena noche, mi querido Leonardo.
Bueno, y ahí está el tema del INAI, está el tema de COFES, está el tema del IFT, que creo que va a tener muchos impactos. Pero hay una institución por la que yo tengo un enorme afecto porque intelectualmente me ha ayudado a entender la evaluación de la política social. El extitular de Coneval, Gonzalo Hernández Lecona, va a ser un hombre, un académico muy distinguido, pues tenía esta parte profundamente didáctica para que medios y opinión pública entendieran todo este asunto. Yo la impresión que tengo, doctor, es que tampoco es que gastáramos una fortuna en Coneval. Buenas noches.
Muy buenas noches, mi querido Leonardo, qué gusto saludarte, mano. Mira, Coneval es el más barato de todos ellos.
Pero ¿qué argumento es ahorrarnos unos pesos y privarnos de un brazo que nos ayudaba a evaluar la política social que consume una buena parte del presupuesto de este país?
Mira, sí, te digo, es de los más baratos.
Bueno, se me cortó Hernández Licón, en un momento más vamos con él. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, el día de hoy Ecuador reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, días después de que lo hiciera también Estados Unidos e Italia, como lo dimos en la semana. Pues ahora se une a estas declaraciones en donde, pues bueno, lo reconocen.
Milei, uh-huh. Estados Unidos, el tema es que bueno, pues Maduro ha sido reelecto y dice, yo sigo mandando aquí. Edmundo, pues, supongo que está mojando picatostes en chocolate allá en España, porque la verdad es que ha sido muy decepcionante esa parte. Por otro lado, sabemos que en Nicaragua no solamente pues Daniel Ortega se ha eternizado en el poder, ya controla, ojo con este tema, todos los poderes del Estado, y ahora ha decidido que su mujer, que es la vicepresidenta actualmente, lea Sergio Ramírez. Hago el paréntesis, a través de la literatura uno entiende el despropósito latinoamericano y esa barbaridad a la que pues Nicaragua la han llevado Ortega y su mujer. Ahora es la copresidenta, es decir, una especie de monarquía, como los reyes católicos, tanto monta tanto, Isabel como Fernando en este caso, tanto monta tanto don Daniel como doña Rosario, una cosa verdaderamente de opereta. Pero me dicen que ya tengo a Hernández Lecona nuevamente. Me decías el más barato, pero recuérdale al auditorio cuáles sean las funciones que cumplía. Y creo que pues estamos en deuda con un sector de la opinión pública y de la nación que genuinamente se interesaba en estos temas, Gonzalo.
Mira, te decía yo que el objetivo del Coneval, cuando se creó en 2004, era darle credibilidad a las cifras de pobreza y objetividad a cómo iba la política social, ¿no? Y esa fue una exigencia de todos los partidos políticos, de todos en el 2004, incluyendo personas que hoy están en Morena, como el diputado Monreal, o Pablo Gómez, o Clara Brugada. Ellos pugnaron por un Coneval que dijera cómo vamos en política social, que dijera bien cómo vamos para mejorar, para corregir, para decir cuando vamos bien y decir cuando vamos mal, porque los gobiernos tienden a decir que vamos bien, digo, es como lógico, ¿no? Y el Coneval dice, mira, vamos bien aquí, pero no vamos bien aquí y hay que corregir. Y es una credibilidad que se ganó con el tiempo. Entonces lo que se propone es eliminarlo, lo cual me parece un error, insisto, porque en el 2004 y hoy personas de Morena pugnaban y trabajaron para el Coneval. Trabajaron para que existiera el Coneval,
¿no? Sí. Yo por eso he citado al clásico ahora diciendo, el más terrible de todos los animales políticos es el tirano, pero el más peligroso es el adulador, ¿no? El que siempre le dice que sí al poder, y me sorprende que tanto en el caso del INAI haya tantos del grupo Oaxaca que estén calladitos, que en su momento pues plantearon la necesidad de un órgano así, y estos que hablaron de la política social ahora, como decía aquel, cañen como momias, mi querido Gonzalo.
Es increíble, me parece increíble, porque además la solución, te voy a decir, la solución, Leonardo, yo la veo muy sencilla, medio por el caos. La solución es, si se quiere quitar el Coneval del artículo 26 de la Constitución, que se quite. De hecho, el Coneval nunca ejerció porque faltó la ley secundaria, como autónomo constitucional. Siempre ejerció como nació, y como sí. nació fue un órgano independiente, pero descentralizado de la sede Sol. Así funciona y así ha funcionado siempre, con una gran ventaja, Leonardo, que tiene 6 consejeros académicos, que son los que hacen la independencia del Coneval, que no fueron electos ni por el presidente.
Me acuerdo cómo los defendiste abrazo partido y cómo ese tema era fundamental para darle legitimidad a los documentos que publica Coneval.
Entonces, si se quita del artículo 26, pero se deja como está, que no se vaya, vamos, al INEGI, se queda como está y trabaja como siempre, lo ha hecho bien. Entonces, me parece que si hubiera una reserva por ahí en la Cámara de Senadores ahora, que dijera, está bien, quítenlo del Constitucional, para el Coneval eso no importa, no importó nunca porque nunca ejerció, porque no hubo ley secundaria. Y que se quede como está, me parece que es lo mejor. Es factible, todos ganamos que se quitaron de Constitucional, está bien, pero conservamos al Coneval.
Pues me parece tremendo. Fíjate que hace un par de años entrevisté a Esther Duflo, la premio Nobel, y me decía, pues hay política pública que no es medida, que no es observada, que no es evaluada, pues es una política que puede consumir muchos recursos y no resolver temas de fondo. Lo dice Duflo y lo dicen muchos otros. En este caso en México estamos prescindiendo de un brazo que nos ayudaba en este caso a evaluar la política. En su momento, pues a ti, la política social, en su momento a ti te tocó encabezarlo. Gonzalo, pues te mando un abrazo.
Un abrazo, Leonardo, te mando un abrazo y espero que en medio de todo.
Espero que alguien hable de estos que están por ahí, que digan, oiga, pues sí es mala idea, piénsenselo bien. Te mando abrazo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.